En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, martes 16 de diciembre, siendo las 4:04 a punto de las 4:05 de la tarde de un día en el que caen los patos asados. He visto mucha gente buscando desesperadamente la sombra de los árboles. Y este es uno de esos días en que se recuerda una verdad científica que puede sonar bastante obvia, pero que es interesante desde el punto de vista de las políticas públicas, que es el arbolado de las ciudades. Y la diferencia que hay entre unas comunas y otras, ¿no? Estoy pensando en una en particular que me ha tocado conocer, Lo Espejo, en donde hay muchos, sensiblemente muchos menos árboles en las veredas, en las calles, y la temperatura es notoriamente diferente de aquellas calles que tienen árboles, ¿no? Aunque parezca...
No parece nada, es totalmente razonable.
Es bastante razonable, pero yo antes de ver el dato no se me habría ocurrido pensar la tremenda diferencia que hacen los árboles. Y después lo otro que me acordé a este respecto, y ya les presento a los panelistas, lo prometo, es la impresión que se llevó un extranjero al conocer Santiago. Esta es una ciudad con muchos árboles.
¿Ah, sí?
Sí, así dijo. Y la verdad es que yo me ha tocado alguna vez poder comparar. Y sí, aquí es como, si hay una vereda, hay un árbol.
Yeah. Eso respecto a las zonas más céntricas, ¿eso la comparación?
Yo supongo, no habrá conocido Santiago completo, yeah, pero lo que le tocó ver, por lo menos le permitió llevarse esa impresión. Pero bueno, ya los presento a los panelistas, es Marte y Maida Miller, obviamente, entre nosotros. Maida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aguantándome las opiniones políticas, porque acá tenemos un tremendo invitado que vamos a hablar un poquito de otra área, pero me acordé a propósito de los arbolitos y etcétera, que son fundamentales en una ciudad. Estaba buscando cómo se llamaban los refugios climáticos de Iracy Hassler, que era un bidón de agua en un kiosco.
Que no es malo tener agua, no es malo tomar agua.
Sí, pero es que le puedes poner refugio climático a la cuestión.
Va por ahí el problema.
Es como hablar de clivaje y balotaje.
El clivaje que le tiene hasta más arriba de la corona, los clivajes, nadie sabe lo que es.
Hoy nos acompaña Jorge Díaz, quien ya ha estado aquí antes, cirujano plástico de Clínica Bosque Norte, salubrista y exdirector del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Jorge, una vez más, bienvenido al pizarrón.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
Oye, bueno, contigo vamos a hablar de salud. Yo quería encabezar, ¿no?, la entrada en este tema con un anuncio que viene hoy día en la portada de La Segunda a propósito de las medidas de los primeros 90 días del gobierno José Antonio Kast a cargo de Bernardo Fontaine, y dice, esto es la bajada del titular solamente, pero dice que se estaría pensando en decretar una alerta sanitaria para poder enfrentar el tema de las listas de espera, entre otras cosas. No sé si alcanzaste a enterarte la noticia o si nos puede ayudar a entender qué implica una alerta sanitaria, que entiendo que la tuvimos, no sé si la hemos tenido en otros momentos además, con la pandemia COVID.
Efectivamente. Bueno, lo tocamos parcialmente la semana pasada. O sea, ¿qué significado? ¿Cuál es el contexto en el cual una emergencia puede ayudar a una situación? O sea, efectivamente, cuando en nuestro país tenemos la lista de espera más grande de la historia del registro, cuando tenemos también una deuda pública de los sistemas de salud que hoy día lamentablemente no ha sido sincerada, efectivamente lo que necesitamos son herramientas especiales para poder hacerle frente a esta situación. Entonces, la alternativa que tenemos para poder tener recursos y efectivamente para que el Ejecutivo que va a entrar tenga las herramientas legales para poder hacer cambios de manera rápida es evidentemente una emergencia sanitaria. Con las condiciones actuales o la forma actual, por ejemplo, de ejecutar las políticas públicas y pasar y hacer un decreto y pasar por el Congreso, probablemente va a ser mucho más difícil y es imposible enfrentar la situación que hoy día tenemos. O sea, casi 2.700.000 personas esperando, hospitales que nos plantean que no hay presupuesto para ejecutar. O sea, y necesitamos tener una herramienta jurídica que nos permita avanzar en esto.
Jorge, estábamos hablando antes de entrar de la cantidad de problemas en el tema salud, sanitario, hospitalario, en todos los ámbitos de la salud que tenemos y que le va a tocar al gobierno de José Antonio Kast enfrentar. Pero tengo la idea de que en campaña todo estuvo centrado en las listas de espera, que obvio que son fundamentales, pero tenemos una lista interminable de problemas, sí, además.
Sí, tenemos, bueno, acá yo creo que lo más importante es definir los siete puntos clave de lo que va a ser la gestión del futuro gobierno, y que tiene que ver con elementos que podemos decir que son urgentes y elementos que son importantes. Claramente urgente, la lista de espera, o sea, que tu mamá, que tu abuelita, que tu hijo, que tu esposo o esposa estén en una lista de espera y evidentemente peligrando su vida, si es que no es atendido, evidentemente es una emergencia. En segundo lugar, la deuda. Ya hay que clarificar la deuda. Tenemos un presupuesto nacional hecho en base a un presupuesto de funcionamiento normal, como si no hubiera pasado nada. Hay muchos servicios de salud, muchos hospitales, y dicen, todavía no calculamos cuánto le debemos a nuestros proveedores. Es probable que el próximo gobierno se enfrente a proveedores que no van a poder entregar insumos o productos a los hospitales, a los consultorios, y eso es una situación grave, de extrema gravedad.
¿Esa deuda con proveedores fundamentalmente o únicamente?
No, es con proveedores. Hay deudas asociadas a servicios, a proveedores de insumos, yeah, proveedores de compras tercerizadas, etcétera. O sea, el problema no es la deuda. El problema es que, la verdad, hoy día nadie puede decir a ciencia cierta
cuánto es.
Oh. Lo que podemos decir, sin ánimo de ser una caricatura, es que parece que no tenían la cifra exacta. Y esa cifra exacta hoy día es la que están entregando. O sea, hoy día es un número, mañana va a ser otro número. Bueno, ¿cuánto es la realidad? Eso es, lamentablemente, lo que no se tiene. Y en tercer lugar, vienen cosas nuevas. Vienen situaciones nuevas. Hace poquitito la Organización Mundial de la Salud y la OPS emitieron una alerta sanitaria respecto a una nueva cepa de influenza, la H2N3. ¿Se acuerdan? La H1N1.
Sí.
Bueno, ha evolucionado, chiquillos, y claramente va a llegar a nuestro país. Y lo que tenemos que hacer como Estado es prepararnos para lo que viene. Entonces hay que tener una conversación como Estado y como sistema de salud, de cómo vamos a enfrentarnos, cómo vamos a modificar el modelo de atención, si vamos a estar preparados preventivamente para este proceso, como se hizo en algún momento en la pandemia, de tener camas adicionales en espera en centros que no sean necesariamente hospitalarios. O sea, hay que ponerle énfasis a lo que son las urgencias. Y después viene la parte que podríamos decir que es lo importante, lo de mediano y largo plazo, que ahí hay muchas otras cosas. Esto era lo urgente,
claro,
las tres cosas. Pero vienen cosas importantísimas.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo la agenda legislativa que está pendiente. Ya tenemos agenda legislativa en salud, por ejemplo, con el proyecto de ley de eutanasia. Tenemos todavía pendiente el tema de la ley larga de ISAPES. Tenemos un tema con fármacos, tenemos un tema con regulación. Tenemos, y hay que tener súper claro esto, tenemos en nuestro gobierno hoy día, en el Ministerio de Salud, una estructura completa para la reforma de la salud. Tenemos un encargado nacional de la reforma de salud.
Oye, tú me decías eso antes de entrar, y yo, la verdad, yo confieso mi ignorancia, por mi culpa, no lo sabía. Yo creo que la gente no está tanto...
¿Lo de la reforma?
Sí, que hay una reforma en curso, que había un encargado de reforma.
Sí. De hecho, el subsecretario Martorell era el encargado nacional de la reforma de la salud. Hoy día es mi ex compañero y amigo Sergio Sánchez. Somos de la antípoda, podríamos llamarle así, de
política.
Pero tenemos muy buena onda.
Jorge,
y
pero
trabajamos en el Centro Luna, me acuerdo.
Qué susto, una reforma de salud ideada, por suerte no implementada, o cualquier cosa, por este gobierno.
Sí, pero tenemos que verlo como Estado, y en ese sentido yo creo que ha faltado un poco el vincularse con electrosectores. Estuvimos viendo algunos informes y planteaban como, no, esto ha sido un proceso totalmente participativo. Han participado incluso exministros de la derecha y todo el asunto. Sí, o en un acta estuvo presente en una reunión el exministro Santelices.
Ya.
Y todos los demás participantes han sido de izquierda. Entonces,
esto es una reforma, sí, no sé si se puede hacer en breve, pero es una reforma que apunta a, digamos, que pasa por dónde, más que apunta hacia dónde, porque asumiría que es dar una mejor atención de salud a los
ciudadanos.
Eso está fuera de la discusión.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿No? Ese es el objeto de la reforma. ¿Y qué hay en particular? ¿Cómo podrías tú caracterizar a grandes trazos?
Yo creo que hoy día, lamentablemente, la reforma separa lo que sería el área asistencial del área estructural y de reforma sistémica. Y en ese sentido creo que el proceso que ha llevado esta reforma es una reforma claramente estatizante de la salud. O sea, yo creo que uno de los elementos que ha dejado claro la situación de salud de Chile es que nos necesitamos todos al sistema público, privado, y tenemos que desarrollarlo a todos. No tenemos que un sistema pisotear al otro. Yo creo que ese es el gran error que hoy día está llevando a cabo el gobierno.
Bueno, pero vuelvo a mi comentario inicial. Qué susto, porque todo lo que la reforma que podría pensar, imaginar y para qué decir implementar este gobierno de Frente Amplio, solo me puede asustar, digamos.
No perdamos la esperanza. Yo creo que.
Pero ¿tú crees que va a salir ahora? ¿Tú crees que la van a aprobar?
Yo creo que no va a salir ahora. Yo creo que también la ciudadanía votó y dijo 60% del país, chicos del Frente Amplio, chicos del gobierno, paren un poquitito, necesitamos una mirada un poquito más fresca, y la mirada que tiene hoy día un gobierno de centro derecha probablemente también le va a dar esa parte que faltaba. Yo creo que, como dijo José Antonio el día domingo, nos necesitamos todos, somos todos personas y tenemos que respetarnos, pero también tenemos que escucharnos, pero escucharnos de verdad. Y en ese proceso hoy día la posta la tiene que tomar el futuro gobierno, y claramente los énfasis van a cambiar.
Lógico.
¿Y qué oportunidades ves tú en el marco regulatorio que permitan esta mayor complementariedad? Yo siempre traigo como ejemplo virtuoso el de la colaboración público-privada para enfrentar el COVID.
Claro, ¿no? Es como el icono de...
Que básicamente, es verdad que fue un régimen de excepción y no estoy defendiendo que eso se instale de manera permanente, pero básicamente el Ministerio de Salud tomó una rienda importante también sobre el sistema privado, reconociendo cierto grado de autonomía y pagando, por supuesto, todo lo que había que pagar. En ningún momento, que yo sepa, hubo nada que se pareciera a la expropiación de servicios en este caso. Pero eso no fue permanente, yo supongo que no puede ser permanente, pero al mismo tiempo demostró que se puede, ¿no? que hay espacio para. ¿Tú ves hoy día oportunidades para crear o reforzar este marco, dejando al margen las diferencias ideológicas que siempre van a estar, y hay quienes de un lado piensan que todo lo estatal es esencialmente ineficiente y por lo tanto hay que achicarlo al máximo, y otros que piensan que lo privado es siempre abusivo y que por lo tanto hay que limitarlo al máximo, dejando de lado esas consideraciones? Sí.
No, yo creo que Chile se ha caracterizado en los últimos 50 o 60 años en caminar hacia objetivos sanitarios usando las herramientas del sector público y además haciéndose parte de las ventajas del sector privado. Yo creo que esta complementariedad viene. Lo que no puede pasar es tolerar abusos, ya sobreprecio o negociado, que eso es algo que es sumamente importante y que evidentemente este va a ser uno de los grandes desafíos del gobierno: llegar a todos los rincones con soluciones, desarrollar el sistema público, porque todos queremos un sistema público de salud que sea fuerte, que de una u otra manera también le dé la estabilidad y sea la columna vertebral, pero también darle la oportunidad a los privados que están haciendo las cosas bastante bien, también permitirle que tengamos soluciones. Una de las cosas que no puede pasar es que esta compra de servicios externos sea un aliciente, un incentivo para que los médicos, por ejemplo, o las sociedades médicas de ciertos hospitales dejen de atender en el público para llevarse a todos los enfermos al privado. O sea, y en ese sentido yo creo que hay que estar atento, porque hoy día la ciudadanía lo que quiere es soluciones, pero también quiere que el sistema de salud funcione de manera correcta y que no haya vicios de corrupción.
Bueno, entonces, por ahí
uno de los mensajes que ha mandado José Antonio es que no va a haber tolerancia en lo que es corrupción. Yo creo que eso es importante plantearlo.
Evidente. Aparte del clásico ejemplo que se pone de lo que vivimos en el COVID, de esta colaboración público-privada, entra también en esa categoría el que tú, como cotizante de FONASA, saques tu bono y te atiendas en el sector privado. Eso también califica
califica como una colaboración público-privada o un entretejido de los sistemas, digamos?
Podría ser. Hay discusiones al respecto a qué tanto se va a abrir FONASA, porque eso implica también una cantidad de dinero importante para que, por ejemplo, los cotizantes del tramo A puedan comprar bonos. Hoy día tienen, entre comillas, prohibido la compra porque tienen una atención exclusiva en los servicios de atención pública. Hoy día, con una política pública que se denomina atención primaria universal, se abrió la posibilidad que, por ejemplo, las personas que están en ISAPRE, ya se está planteando la posibilidad de los que incluso que estén en Capredena, puedan atenderse en los consultorios públicos. Y también en los últimos debates del ámbito de salud aparece la posibilidad de, bueno, ¿y por qué no hacemos al revés? O sea, que la gente de FONASA complemente su atención en los centros privados. Si el objetivo no es beneficiar a un sector o el otro, sino que es darle soluciones de salud a la población, llegar a tiempo. Esa es como la...
Oye, lamentablemente ya llegamos al final del primer sí, se pasó bien rápido. Estamos con el doctor Jorge Díaz, cirujano plástico de Clínica Bosque Norte, salubrista y ex director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Yo voy a dejar una pregunta pasada para la próxima semana, Jorge, que te queremos tener aquí, para que partamos con esto, independiente de los demás temas que podemos conversar, pero es el de las licencias médicas. Así que tarea para la casa, ¿no? Sí. Después de haber aprobado aquí al pizarrón.
Se viene interesante, porque eso tiene que ver también con las medidas que se van a tomar con la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud. El gran ausente en el tema de la lista de espera, en el tema de la licencia médica, ha sido la Superintendencia de Salud. O sea, ¿a quién está defendiendo hoy día, diciembre del 2025, la Superintendencia de Salud? Pareciera que al sistema de salud, no al usuario, que es su objetivo. Entonces, estas cositas interesantes van a ser parte de lo que es probablemente la agenda legislativa del próximo gobierno.
Dejamos invitado entonces, ya comprometido para la próxima semana, al doctor Jorge Díaz. Estamos con Maida Miller, nos vamos a ir a unos comerciales, pero no se despegue porque el bloque segundo y tercero viene con más sorpresas aquí al Pizarrón. Ya nos encontramos.
Gracias, Jorge.
Nos
vemos. Chao.
South American Bluestone. Experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestock ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generalis.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActivSense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.com. CL. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
¿Qué te apasiona? ¿Un nuevo celular? ¿Ese viaje soñado? ¿O renovar tu hogar? Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%, costo total del crédito 504 mil pesos, calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso, anunciamos sorpresas y sí, Maida Miller sigue con nosotros.
No se preocupen, aquí estoy.
Es que había gente muy nerviosa, Maida, de que, ¿sí?, de que la sorpresa
tranquilo,
podía ser.
Tranquilo, todo bien.
Da buen resultado eso, ¿eh?
¿Sí?
Da buen
¿sí?
resultado. No, la sorpresa en verdad son nuestros invitados de este segundo y tercer panel. El primero es Diego Rosales, que se inaugura aquí, no sé si en Radio Agricultura es tu primera vez, Diego, pero en el pizarrón ciertamente.
Ya, efectivamente, esta es mi primera vez en Radio Agricultura, así que disfrutando completamente.
Te recibo con un aplauso, lo mismo hace toda la audiencia. Mira, ya salió toda la gente de la radio, lo supo. Ahí tuvo la audiencia haciéndose presente, Diego, yo creo que te conocen porque él se define como creador de contenidos digitales y lo pueden encontrar en las redes. Diego Rosales, se van a entretener. Y el otro invitado que ya ha estado aquí, pero igual te recibimos con un aplauso, es Rafael González. Él es abogado y fue dirigente de Wanderers, ¿no es cierto? No sé si fuiste presidente.
Presidente y vicepresidente.
Ni más ni menos. Y además fue candidato a diputado en la última elección de noviembre de este año y fue candidato a alcalde en la anterior. Así que como ustedes pueden ver, una persona por el Partido Republicano, hay que decirlo, una persona con vocación de servicio y liderazgo. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya no es la primera vez que estoy aquí en el programa. Súper agradecido y es realmente un notable esa trayectoria. Wander, que es una institución muy arraigada en Valparaíso y a nivel nacional, porque es la más antigua al fútbol chileno, y candidato a alcalde de Valparaíso, también una pega muy desafiante, y candidato a diputado también muy desafiante. Quizás no lo logré el objetivo en ambos casos, pero igual estamos muy contentos por el apoyo que recibimos.
Oye, antes de irnos a la política, la Maida ya, pero está ¿cómo se llama este síndrome de que no paráis de mover la pierna?
De abstinencia, no sé cómo es el, Maida, el de la favor. Pierna. Pero de síndrome de abstinencia.
Ya, yo mejor voy a leerle lo siguiente. Con más de 20 años de trayectoria, South American Bloodstock ha acompañado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, logrando resultados sobresalientes en las hípicas más competitivas del mundo. Más de 100 campeones, ganadores clásicos y de grupo forman parte de nuestra historia. Para más información, visite nuestra web www.sabloodstock.cl.
Ya. Profe, antes de todo, yo quiero que Diego Rosales o yo o los ambos desclasifiquemos una anécdota que además todo Chile ha usufructuado de ese episodio en que los dos fuimos parte, Diego.
Yo creo que estamos hablando de una leyenda urbana.
Leyenda urbana,
esa
tal
leyenda
cual.
Urbana es histórica.
Sí.
Sí, yo le decía a Magda hace unos minutos que yo hace mucho tiempo que no estaba en un panel como este, y qué mejor que estar hoy día acompañado de alguien con quien compartimos tantos paneles.
Tantos paneles, sí.
Ah, también compartimos muchos paneles
también
con Luis.
Sí.
Pero hubo uno en especial que fue el día del cambio de mando, o sea, hace 4 años, casi 4 años, cambio de mando, Gabriel Boric. Uh-huh. Yo en la mañana escribo, oye, ¿qué tal si me voy a Valparaíso?
Así, fue.
De la mañana, digo, ¿qué tal si me voy a Valparaíso y voy a entrevistar a la gente que está esperando al presidente Boric?
Estábamos en Nomás TV para
si alguien en ese sabe. Tiempo en FM,
sí.
Teníamos un programa llamado Nomás TV, sí. Donde conversábamos de actualidad, muy parecido a este, donde también Luis iba los días miércoles. Bueno, y estando en ese lugar, ahí en el cambio de mando, yo empiezo a entrevistar y una señora me dice la mítica frase. Me mira y me dice, le digo, oiga, que está contenta. Y me dice, sí. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque Boric va a cambiar todo.
Todo lo va a cambiar Boric.
Y en el panel se empezaron a reír y yo preocupado diciendo, ay, ¿qué pasa con esta señora?
Sí, y nos reíamos porque tú la abrazaste, además.
Ya, bueno, y en ese
no,
momento...
Fue muy
quiero contarles un poco de detalles de eso porque esa es un video que yo no habría subido por mi cuenta. Muchos dicen, oye, ¿por qué se viralizó?
Estábamos,
no es que yo lo subí, es
estábamos
que
en vivo.
Estábamos en vivo, la gente cortó ese pedazo y lo difundió por todas partes. Si hubiera sido de mi decisión, idealmente no moverlo porque la señora hablaba y yo no sabía cómo hacerla callar. Entonces, en un momento le digo, mejor dé un abrazo. Le doy un abrazo para que parara y seguía. Si ustedes ven el video, lo último que digo, si ustedes lo ven, nótense que yo le decía todo el rato, señora, ya, gracias, ya. Así que si ella nos está escuchando, probablemente nos está escuchando ahora, espero en algún momento poder darle un abrazo, realmente un abrazo, y esperar que esté muy bien, porque de verdad que me he preocupado mucho por ella durante estos 4 años.
Bien, vamos ahora a temas internacionales, porque Maduro amenazó a José Antonio Kast. Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. Yo no sé si ustedes leyeron parte de las declaraciones de Maduro en el canal que se llama, o un programa que se llama Maduro Más.
Maduro Más, sí.
Esta cosa
bueno,
no sé,
cada día puede ser peor.
Yo no sé si ustedes leyeron parte de las declaraciones. Yo
sí.
Dos rapiditas nomás para que quienes nos están escuchando, de quienes nos están escuchando, no las hayan leído, se hagan una idea. ¿No? Dice usted, refiriéndose a dirigiéndose al presidente electo, usted podrá ser seguidor de Hitler y educar los valores de Hitler, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta, cuidadito, escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. ¿Qué onda? Rafael González.
Mira, realmente lo de Maduro no sorprende nada, porque ya estamos acostumbrados a muchos de sus comentarios bastante fuera de tono. Yo creo que lo más destacado es la respuesta de José Antonio Kast, quien dijo de que no estoy prácticamente...
Me tiene sin cuidado. Dijo.
Me tiene sin cuidado, y es precisamente lo que hay que hacer. Si Maduro pretende dar lecciones de moral, dar lecciones de democracia, está muy equivocado. No, recordemos que prácticamente se llevó una elección para la casa, resultó elegido, según los antecedentes que tenemos, una persona completamente distinta, y él no es nadie para venir a dar lecciones sobre lo que es el respeto de la sana política, el respeto a la sana democracia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con Maduro, pero simplemente esperar que las cosas sucedan. Está realmente una situación internacional difícil entre Estados Unidos y Venezuela, y hay que dejar que las cosas sigan su curso, y nosotros preocuparnos de las cosas realmente importantes que están aconteciendo en nuestro país.
Que no son pocas.
Oye, solamente, a ver, todo lo que se ha dicho, imagínate, Maduro, que tiene a 8 millones, se supone, de venezolanos que escaparon del país por las condiciones en que se está viviendo en ese país, etcétera. Ya no voy a entrar en eso para poder pasar a más temas, pero... lamentablemente, porque yo al principio dije que este payaso que sigue haciendo sus intervenciones y sus ridiculeces, pero es que no se puede tomar tan a la ligera, porque yo estaba tratando de ver qué significa se seca, pero en Venezuela, pero uno entiende que es como...
Es una amenaza de muerte.
Amenaza de muerte. Y fíjate que el caso de Ronald Ojeda no nos puede hacer tomar esta amenaza a la ligera. Por eso como que yo al principio traté de tirarlo a la ligera, pero no lo podemos hacer. Así que en ese sentido vuelvo a creer que José Antonio Kast puede haber tenido y puede tener razones en estar... cuidando su persona, porque estas amenazas no vienen de un cabro chico ni de un niñito de kinder, digamos, vienen de un jefe de estado, no sé si se le puede llamar así, un dictador, un narcodictador, y lamentablemente puede ser en serio las amenazas que está haciendo.
Sí, bueno, es evidente que Nicolás Maduro no ha estado bien estos últimos meses. Ha dicho declaraciones, no sé si llamarle desafortunadas o si es parte de alguna clase de mala estrategia que está haciendo. Lo que sí podemos destacar es que José Antonio Kast ha hecho un muy buen trabajo estos primeros días. O sea, cuando él dice, vamos a trabajar desde el día uno, eso es justamente lo que se ha visto. Vamos a hablar, me imagino, que ha estado ahora en Argentina, junto a Javier Milei, y eso evidentemente en los otros países está trayendo repercusiones. O sea, lo están tratando como ya alguien que está en el cargo. Yo creo que cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando, y sin duda el gobierno de José Antonio Kast y su gobierno, que pareciera ser que ya están empezando a trabajar bien, ya se está notando. Así que no es una tan mala noticia. Tienen que hablar los que iban a hablar de todas formas.
A mí no deja de resultarme chocante, puede ser una nota marginal en este intercambio o en el problema de fondo, pero es lo delirante del lenguaje, de la realidad que construye Maduro, y que yo me imagino que o el tipo realmente vive en una burbuja que no pasa de la punta de su nariz, y todo el mundo que lo ve desde afuera, todo el mundo, me refiero también a sus compatriotas que están hoy día en Venezuela, lo ven como lo ridículo que resulta, o Venezuela misma, que puede ser, está en una cierta burbuja que tolera o que asimila un discurso como el que tiene. Aquí no tenemos en la pauta el párrafo textual, pero yo lo voy a parafrasear, en donde dice, nosotros lo que hacemos ahora es invitar a todos los venezolanos que han salido del país a que vuelvan, sí, porque esta tierra es un paraíso. Y si yo tuviera el dinero, mandaría 100 aviones a buscarlos.
Sí.
Pero esta tierra es el paraíso. Él no es literal, preocupa la imagen del paraíso para representar la realidad que él hoy día pretende ofrecer a sus compatriotas en el exilio.
Y déjame decirte las dos palabras textuales, porque estoy buscando todo el párrafo. Él habla que es la tierra de la perpetua felicidad.
Eso.
¿Cómo puedes tú ser tan cara dura de hablar de la tierra de la perpetua felicidad cuando tienes a 8 millones de compatriotas que se te tuvieron que escapar?
Es alucinante.
Es realmente impresionante. Y hablar de, bueno, sigue con el tema del nazi, y que Boric y Kast son lo mismo, solo que uno tiene corbata. Sí, 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 o sea, ya realmente como... Es. Todas esas declaraciones son para la risa, pero la amenaza no.
Pero a mí lo que me resulta como casi una curiosidad es cómo puede darse un esquema en el que el presidente ilegítimo, en este caso, pero en fin, ahí está, de una nación, pueda hablar como habla este señor, decir las cosas que dice y seguir campante, tener su programa.
Porque tiene todo el poder, po. O sea, no, yo creo que el pueblo venezolano no tiene opción de manifestarse en contra de nada, ¿o no? ¿No usted?
O sea, ya trató de hacerlo el pueblo venezolano,
claro,
y le robaron la elección.
Exactamente.
Al final, si todos los antecedentes que están a la luz permiten decir de que Maduro perdió esa elección, y lamentablemente, como ocurre en las dictaduras de extrema izquierda, no están dispuestos a respetar los resultados que da la soberanía popular. En ese sentido, yo creo que él está pensando quizá en un estado utópico del comunismo pleno, que lamentablemente no existe, y que él cree que lo está viviendo en la realidad, pero eso quizás lo está viviendo en su propia realidad personal, pero que no es la realidad del pueblo venezolano.
Hay que tener mucho cuidado también con las declaraciones que ha dado Maduro, porque está tratando de apuntar a algunos públicos, y hace unos meses lo vimos hablando de Dios, lo vimos hablando, sacando una Biblia, diciendo no, Venezuela le pertenece a Dios. Son declaraciones graves, porque lo que está haciendo es tratar de usar las iglesias, tratar de usar al católico o al evangélico para poder repuntar de alguna forma en popularidad con su pueblo. Y es lamentable, porque lo vemos en distintos sectores de izquierda en toda Latinoamérica. Recordemos que Jara en la última semana se junta con pastores evangélicos a decirles, no, yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios cree usted? No sé. Dice, mi papá era ateo, mi tenía discusiones conmigo, yo creo en Dios aunque no entiendo mucho. Lo que está diciendo es, no entiendo nada de Dios, no creo en Dios, pero quiero su voto. Es justamente lo que ha hecho Maduro. Bueno, y creo yo que eso tiene consecuencias espirituales dañinas. Disculpen si me meto en temas bíblicos, pero el que hizo eso en los tiempos bíblicos se volvía loco, y es lo que parece que le estuviera pasando a él hoy día.
Es como cuando Gabriel Boric, no se acuerdan, en la entrevista con Don Francisco en la segunda vuelta del 2021, salió el tema de la religión.
¿Cómo olvidarlo?
Él, básicamente dijo, mira, la verdad es que he descubierto que es muy interesante, estuve leyendo el Evangelio de San Pablo.
Sí, se me acuerdo perfectamente.
lo cual dejó ciertas sospechas sobre qué había leído. Oh, qué bien entendido. Oye, yo los quiero llevar a otro tema, aunque nos quedan pocos minutos para terminar el segundo bloque, pero es el de el escándalo de Gendarmería en Santiago 1 particularmente, pero era esta red de corrupción que involucraba más de 40 funcionarios entre uniformados y civiles del servicio de Gendarmería, en el que básicamente lo que estaban haciendo era un servicio de entrega, ¿no?, a los reos, donde yo no sé con qué detalle vieron la noticia, pero todo tenía un precio.
Oye, la usura, la usura de esos gendarmes.
El teléfono valía entre 400 350 lucas. El kilo de carne tipo guachalomo, 60 lucas. El chip del teléfono, 15 lucas.
80 lucas el combo.
¿El combo de qué?
El combo de sándwich, bebida, papa frita, supongo. 80 luquitas.
Y así se iban.
¿Sí?
Bueno, aparte de la
droga, aparte lucro.
De la droga que tenían y el dinero en efectivo que tenían. Y termino con una reflexión que quizás no tiene mucho que ver, lo admito, pero que es el voto de los presos en esta elección presidencial.
Me pasó lo mismo.
¿Lo vieron, no?
Sí. Me pasó exactamente lo mismo cuando fui candidato a alcalde. Gané en la cárcel de Valparaíso con 42%.
Muy significativo. Al voto al republicano José Antonio Kast le fue muy bien. De hecho, ganó en 14
de las 19.
De las 19 cárceles. Y muy, muy interesante hacer el análisis de qué cárceles fueron. Hay una preponderancia de porcentaje de José Antonio Kast en las cárceles del norte. ¿Por qué? Porque están mucho más sobrepobladas y hay mucho más extranjeros.
Claro, claro.
Y hoy día le pregunté, tuve la oportunidad de preguntarle a una persona que trabaja en Gendarmería, ¿cómo se explica esto? Y me dijo que los presos chilenos, porque yo le dije, no deja ser paradójico que los presos voten a favor de alguien que dice mano dura con la delincuencia.
Claro.
Y sin embargo, dicen, los chilenos en la cárcel están locos con los extranjeros en la cárcel.
Sí. Porque además tienen un nivel de peligrosidad mucho mayor.
Mucho mayor de organización, de temeridad, son tipos sin redes de apoyo y por lo tanto es el todo nada. Pero en fin, quería unir esas dos cosas que me pareció sugerente. No sé si quieren agregar algo en los minutos que nos quedan antes de irnos.
Solo agregar una pequeña reflexión. Hay un dicho, una de las típicas canciones que se sugirieron ahora a propósito de la campaña, Kast tenía razón, y claramente tenía razón cuando dice de que las cárceles son la escuela de la delincuencia y que es urgente adoptar medidas drásticas para poder tomar control en las cárceles, porque lamentablemente no solamente existen delitos al interior de las propias cárceles y que llevan a lo mejor a una situación de no rehabilitación de las personas que llegan al centro penitenciario, sino que también cuando salen terminan generando mucho más delitos, y por tanto una de las prioridades que va a tener que tener el nuevo gobierno va a tener que ser cómo intervenir en las cárceles, y para eso hay que tener el plan de ejecución prácticamente inmediata para poder adoptarlo, y tengo entendido de que ahí la experiencia de otros países como El Salvador tienen que ser clave para poder empezar a trabajar sobre esta materia.
Oye, solo me gustaría terminar con que, porque nos tenemos que ir, pero el gobierno anunció que iba a enviar una reforma constitucional a Gendarmería que crea una nueva institución para la reinserción social. Yo le quiero decir a Gabriel que no le queda tiempo, por suerte, y yo dejaría esa reforma para el próximo gobierno. No se meta en camisa de once varas porque no va a alcanzar.
Estamos con Diego Rosales, creador de contenidos digitales, Rafael González, abogado, ex candidato a alcalde y diputado en Viña y Valparaíso, y Maida Miller, que no necesita más presentación. Nos vamos a comerciales. Breve, nos queda un bloque. No se vaya, ya nos encontramos.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite de la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA, sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros, tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti, sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Maida Miller, Diego Rosales, creador de contenidos digitales, y Rafa González, abogado y ex candidato a diputado republicano por la quinta región. Dan vida al programa de hoy. Hemos llegado ya al tercer bloque, que se pasa volando. Y yo quería partir con, después cada uno sigue el camino que quiera, la autocrítica que desde la izquierda ha comenzado a hacerse, no sé cuánto va a durar, a propósito de los resultados de la elección del domingo, que fue apabullante. Obviamente, a mí me habría gustado que fuera más, o sea, me habría gustado que la candidata quedara por debajo del 40, que era particularmente significativo. Sí. No ocurrió, pero fueron 17 puntos muy, muy potentes. Y obviamente que en la izquierda se ha instalado un proceso de reflexión, es decir, ¿qué explica esto? ¿Por qué? Y bueno, simplemente los titulares, el caso del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, lamentó no haber podido distanciar, separar, distinguir el discurso, la propuesta, la figura de la candidata oficialista del gobierno. Uh-huh. Diciendo, o dando a entender casi explícitamente, que el gobierno era una mochila. Ser del gobierno era una mochila. No ser identificado con el gobierno era una mochila. Después Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, que dio a entender que el gobierno ciertamente podía ser una de las causas, pero no era la única causa. Esto es, como dicen hoy día, multicausal.
Multifactorial. ¿No?
Y en fin, esos son los titulares.
Sí, mira, yo voy a hablar poquito para que hablen los dos invitados. Pero primero la autocrítica de la izquierda es como de manual. La autocrítica, pero del Partido Comunista va para el gobierno. La del gobierno va para el Partido Comunista. No es una autocrítica. En el fondo, cada uno le echa la culpa al otro.
Al culpable.
Al partner político. Pero mira, me gustaría decir que más allá de esa autocrítica, porque el PC dice que la Jara se fue para el centro, que quizás por eso se perdió, Constanza Martínez sale a defender al gobierno, dice que esto, la alternancia en el poder es tan clásica y es tan obvia. No es tan obvia, no ha sido siempre así. Bueno, más allá de ese análisis de la de la izquierda y de los clivajes, qué horror esa palabra, apruebo, rechazo, y etcétera. Yo me gustaría hablarle a ese 58,1, creo que vamos, ese es el porcentaje de votos que sacó José Antonio Kast. Y quiero recordar que eso fue un triunfo aplastante y que ese triunfo aplastante se debió, a ver, en parte, me imagino, a este eslogan de gobierno de emergencia, porque sabemos que necesitamos un gobierno que se preocupe de los problemas urgentes de nuestro país, pero ganamos en nuestras ideas, en nuestro terreno. No estamos en el terreno de la izquierda hablando de minorías, de víctima y victimario, de lenguaje. No, estamos en el terreno nuestro de libertad, de defensa de ideas, de propiedad privada, de seguridad ante todo. Ganamos en nuestro terreno con nuestras ideas, y creámonos el cuento, porque de repente nos empezamos a comprar todas estas explicaciones, que en realidad fuimos el gobierno, fue no sé qué, fuimos nosotros con nuestras ideas y estamos arriba.
Sí, bueno, yo creo que la izquierda, hay una reflexión que creo que debería ser la que, o que yo quisiera que tomaran, no la tienen, que es que realmente se olvidaron del pobre. Se olvidaron de la persona que sufre, se olvidaron de la labor social que era la mochila que cargaba la izquierda siempre. Se pusieron a hablar de temas ideológicos, importaron ideas europeas a nuestro país, las pusieron de moda las ideas del feminismo, las ideas de lo que yo le llamo la ideología de género, y dejaron de lado todas las causas del que sufre. Y obviamente la derecha la tomó de mucha mejor forma. Entonces, creo yo que ganaron nuestras ideas. Ganó ese 7, uh-huh, ese 8% de personas que votamos por José Antonio Kast en su momento, porque defendía las ideas del cristianismo occidental, que son tan importantes de defender. Así que, bien, me parece correcto lo que pasó, y ahora tenemos la necesidad de defender con mayor razón nuestras ideas. Que la gente en la casa, todos dicen, oye, ¿cómo puedo hacerlo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Nada, ahora respetar a Carabineros, respetar la ley, respetar el cristianismo, respetar la fe de las personas. Eso es lo que viene en estos 4 años, y sé que lo impulsamos, que lo logramos instalar, y que ahora tenemos que defenderlo.
Mira, sí, efectivamente la izquierda, en su amplitud que existe, van a estar varios meses analizando su derrota, pero yo creo que no es un tema simplemente electoral de que la campaña José Antonio y de los 7 millones o 200 mil personas que lo apoyaron fue mucho más efectiva que sacó el Partido Comunista y su conglomerado. Son 4 años de gestión del gobierno de Boric que fue nefasto. Si uno trata de hacer un análisis de desempeño, como ocurre en el mundo privado, que empezar a decir en qué se avanzó, qué se hizo bien, qué se hizo correctamente o cómo se pudo haber mejorado, no hay ningún índice de desempeño que permita decir de que el país progresó. Muy por el contrario, retrocedió en muchos aspectos. Hay 7.200, si mal no me equivoco, de cesantes producto de la gestión del gobierno del presidente Boric, y la gente actúa con sentido común. Los 7.200.000 personas que votaron por José Antonio Kast lo hicieron por un sentido común, porque están atemorizadas en sus casas, porque no hay empleos, porque necesitan atención de salud, y tienen lamentablemente las peores listas de espera que hay en la historia de Chile. Lo mismo a propósito en la zona mía de la reconstrucción, no se hizo nada y la disposición de recursos está ahí presente, y no se utilizaron los mismos recursos para reconstruir la zona del mega incendio. Eso es algo realmente que la gente termina observando, y que observa que hubo un momento en que Chile tenía recursos y se fueron a fundaciones truchas. Entonces vinieron a saquear el Estado, hoy día no hay recursos, dejaron a unas finanzas con 0 pesos, como decía, no hay plata, y lamentablemente va a tener que empezar de atrás el gobierno del presidente Kast, y vamos a tener que hacer un gran trabajo para poder poder poner al país de pie de nuevamente, y fundamentalmente a los chilenos. Pero es un tema de gestión, y la gente con sentido común evaluó eso.
Pero yo creo que es un tema de gestión, pero también de una visión de país distinta, porque no es solo gestión. ¿O será que ese lado de la visión no saben gestionar bien? Creo creo yo también que, se suman las dos cosas, pero yo creo que hay una visión distinta de una, un concepto distinto de la sociedad, de la persona, en fin, de todo lo que implica, digamos, la gestión pública. No es solo gestión, bueno, es que también como tan
sí, también, ¿no? tocó la coincidencia que tangible. Teníamos una candidata del Partido Comunista, y el Partido Comunista tiene una historia que lamentablemente pesa mucho, y mucha gente todavía se recuerda de lo que es las consecuencias del comunismo.
Yo creo que eso fue importante, lo hablábamos la otra vez, yo no estoy de acuerdo con eso, que esa tesis de que a la gente no le importó que fuera comunista, que ya era parte del pasado que ser comunista.
Yo creo que hay parte de eso, pero si uno analiza cada una de las opiniones que tiene la gente, como que no es la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria es que la gente está aterrorizada en sus casas por la delincuencia, por el narcotráfico, porque no tiene acceso a la salud, porque en Valparaíso, en Viña del Mar, no se ha podido acceder a la reconstrucción, porque hay una mega toma absolutamente descontrolada en San Antonio, y suma y sigue los problemas que tienen los chilenos, y lamentablemente nadie da solución a eso.
Oye, necesito aclarar un punto y defenderme, además de mandarle un saludo a Punta Arena.
¿Defenderte de qué?
Defenderme, porque me está diciendo que por favor no use la palabra clivaje. Por favor, defiéndeme.
No hay dejado de usarla, Maida. O sea, tú eres esa persona que dice, no, esta
digo
palabra...
Digo que es lo más ciútico, lo más rebuscado que
yo
hay
no sé
esa
quién
palabra.
Puede usar esta palabra y clivaje. Y yo creo que miramos no para atrás, Maida, cada programa, martes y jueves aquí, lo único que escucha nuestra audiencia es clivaje y balotaje. Siempre precedido por esta advertencia. Oye, yo esta palabra me carga, no la uso nunca,
más
pero...
grande, pero... Ya, bueno, no la voy a nombrar nunca más porque lo encuentro la ciutiquería máxima, el clivaje, en fin.
Oye, a propósito de la reconstrucción, Farcas hizo noticia hace poco porque regaló varias casas allí en la zona incendiada, ¿cierto?
El mundo privado ha hecho la pega en el sector de la reconstrucción. O sea, al final son fundaciones, Farcas, empresarios, los que han ido a poder levantar esa zona y que las personas lamentablemente no tienen ningún tipo de acceso a través del Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha estado absolutamente ausente. Y esto lo dicen las mismas personas. Si yo fui a recorrer durante la campaña a diputado muchas veces el lugar, y las personas estaban clamando por soluciones. Tienen que venir personas como Farcas, tienen que venir fundaciones a hacer la pega, y no el Estado.
¿Te acuerdas que la Cámara de la Construcción había ofrecido casas que ya estaban listas,
sí,
incluso?
Era una noticia difícil de entender.
Porque en el fondo parece que eran un poco más caras de lo que le habrían salido al Estado, pero estaban listas, estaban llegar y llevar por parte del Estado para la gente damnificada, sí, en fin, y el gobierno no lo aceptó.
Sí, realmente en lo comunicacional, por lo menos, en este punto el gobierno ha sido muy, muy, muy débil, porque yo no sé, usted, bueno, tú, Rafa, tienes la realidad ahí, pero yo como usuario, vamos a decir, normal, corriente, promedio, de los medios de información, soy incapaz de explicar por qué el gobierno no ha hecho la pega. Entonces necesariamente uno termina concluyendo, mira, que hay un problema de gestión, de voluntad política, de incompetencia, porque si no me dan otra explicación, ¿qué quieren que piense?
Sí, por...
No, es que te quería preguntar, Diego, porque ya se nos va a terminar el programa, si la calle, porque tú te dedicaste a hacer encuestas en la calle el último tiempo, ¿Cómo anduvo la calle con los resultados finales? Tenemos como medio segundo. Pero
bien,
no
bien. O sea, muy en la línea de lo que sucedió. Nosotros estuvimos principalmente en el sur grabando. Las personas, primero, tienen mucho miedo al comunismo. La gente dice en la calle, yo no quiero comunismo en Chile. Uh-huh. La gente mayor dice, yo ya viví el comunismo con Allende. Ya viví hacer filas. Ya viví todo ese maltrato al gobierno y a los chilenos y no quiero volver a vivirlo. Y lo segundo que nos dicen es, el gobierno de izquierda demostró no tener capacidad de gestión, no saben gestionar, no saben armar un proyecto, no supieron hacer la reconstrucción. Por lo tanto, lo que viene ahora, necesitamos un gobierno de derecha, un gobierno de emergencia. Creo yo que el gobierno del presidente Cast, o durante el tiempo de campaña, entendieron muy bien las necesidades de los chilenos al momento de decir, nosotros vamos a hacer un gobierno de emergencia, nosotros no vamos a hablar de otros temas que tanto quieran hablar, no, vamos a reconstruir Chile y después seguimos con los otros temas. Eso es lo que busca el chileno y eso es lo que nos salía a nosotros una y otra vez en la calle.
Están escuchando a Diego Rosales, creador de contenidos digitales. Lamentablemente hemos llegado al término de este programa con Rafa González, abogado, ex candidato a diputado republicano por la Quinta Costa, y Maida Miller, que es Maida Miller. Oye, los dejamos invitados mañana aquí a las 4 de la tarde, como siempre, al Pizarrón, y aparte agradecerle Rafa, Diego, Maida.
Muchas gracias.
A toda la audiencia de Agricultura y particularmente de este programa, al Pizarrón. Nos encontramos mañana.
Que estemos bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.